Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas. Espero que estén disfrutando estos muy pocos días que vamos a tener de paz, porque no va a durar mucho. Si ustedes vieron el programa de ayer que hicimos con Nicole Rodríguez, recordarán que lo primero que hablamos fue de la sensación que había tenido Nicole recorriendo el centro por una diligencia personal, de había un ambiente más tranquilo. Otros me han comentado lo mismo. Y a su vez ahí hicimos la observación de que esa tregua, porque eso es una tregua, no es paz realmente, es un intervalo entre dos fases de conflicto. Es eso, solo eso, y no va a durar mucho, porque dijimos la izquierda, la oposición, no puede estar en estado de reposo, y menos que ninguno el Partido Comunista, que ya anunció oficialmente por intermedio de Guillermo Tellier, Camila Vallejos, que van a, abro comillas, intensificar las protestas y las movilizaciones. ¿Y por qué anuncia esto el PC? ¿Por qué es el PC el que aparece en primera, encabezando esto, cuando normalmente el PC más bien suele trabajar tras bambalina? Supongo yo que creen ellos que están viviendo la coyuntura. Me explico. En el lenguaje político de Vladimir Ilich Lenin, que supongo sigue siendo para los comunistas un gran personaje, a pesar de que fue un criminal en serie como Stalin, después lo endiosaron. Khrushchev, en esa famosa reunión del Soviet Supremo, como se llamara, de 1956, cuando denunció los crímenes de Stalin. Claro que, dicho sea de paso, denunció solo los crímenes de Stalin contra el Partido Comunista, contra miembros del Partido Comunista, contra dirigentes del Partido Comunista. No se explayó sobre los muchísimos más millones que murieron de los ciudadanos comunes y corrientes, oficiales del ejército, etc. En esa asamblea ya empezó a generarse otro mito fundacional. El malo de la película, el culpable de todos los excesos y todos los horrores que son intrínsecos al sistema comunista, eran culpa de Stalin, de la personalidad de Stalin, del culto a la personalidad de Stalin. El Lenin quedaba como un santón. Y todo esto además porque en algún momento, antes de morir, por supuesto, anunció que le dijo a alguien, a su círculo íntimo, que no le parecía que Stalin estuviera adecuado para cumplir el papel de secretario general, de ser su heredero político. Pero la verdad es que Lenin fue el que inició el terror rojo. En fin, Lenin inventó esto de la coyuntura. Se llama coyuntura en el lenguaje de Lenin a un momento en el espacio y el tiempo de la historia de una sociedad en que se dan condiciones que favorecen un asalto al poder. La coyuntura, el momento, la encrucijada en que las cosas están favorable. Mañana quizás ya no, el día antes tampoco, pero hay un momento en que un empujón y la cosa se viene abajo, se toma el poder, etc. Bueno, la coyuntura para Lenin y el Partido Bolchevique fue las derrotas, la desmoralización, la desintegración del ejército zarista por las derrotas que sufrieron en el frente en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Esa fue su coyuntura y algunos otros elementos. Nuestro Partido Comunista piensa que esta es la coyuntura para que, si no ellos directamente, al menos sus ideas o gran parte de ellas, probablemente usando de carne de cañón a la juventud que han logrado reclutar en todos estos años, para eso que llaman las transformaciones profundas, el echar abajo el modelo, como quiera que lo digan. La victoria del apruebo, que ellos consideran, hacen equivaler a la victoria de su visión del mundo o algo muy parecido, o como mínimo el triunfo o victoria de un sentimiento que ellos pueden reinterpretar. Hablo de eso, hay que reinterpretar las cosas, hay que interpretarlas, hay que ayudarle al pueblo a darse cuenta qué es lo que significan sus sentimientos. Entonces sería la coyuntura, más toda la situación que está viviendo Chile desde octubre, sería una coyuntura favorable para salir con la suya, para, si no llegar a la moneda directamente, y quién sabe, también me imagino que forma parte de la coyuntura, en la visión de los comunistas, la posición supuestamente muy buena de Jadwe entre los candidateables a la presidencia de la República. Entonces están dispuestos a tirar toda la parrilla y a movilizar, siendo ellos los que están convocando y protagonizando, hasta donde protagonizan algo los comunistas. Normalmente usan a otros, los tontos útiles, y los ponen en la primera fila para que reciban, digamos, los costos. Así es que, si alguien estaba esperando que se iniciaba un periodo de relativamente largo, nadie es tan necio de creer de que se había restablecido la paz universal aquí en la Tierra como en el cielo, pero un periodo relativamente largo, están equivocados. Muy pronto, en estos días quizás, en estas noches quizás, ya vamos a ver las primeras manifestaciones de esto que el Partido Comunista ha anunciado intensificar, las movilizaciones, las protestas. ¿Qué van a protestar ahora? ¿Cuál es el tema de la protesta? No tengo idea, seguramente tienen hecha una planilla ya sobre eso. Quieren presionar el proceso constitucional, eso es lo que quieren hacer. Lo que les dije, lo que conversé ayer con Nicole y lo he hecho otras veces, van a presionar en todos los planos. Y por eso que la violencia, cuando se ejerza, muchas veces no va a ser tanto en la calle como en otros ámbitos. Violencia contra personas o grupos específicos para irlos empujando, irlos arrinconando si son adversarios o irlos reinterpretando si son tontos útiles o son de estas personas que creyeron mientras iban a votar que sus pensiones iban a mejorar con la nueva constitución. Van a ocupar lo que sea. Y no contento con esto, Tellier dijo lo siguiente. Dijo que existan actos de violencia en estas movilizaciones no puede paralizar las demandas sociales. Una frase muy mal construida, no es un especialista en literatura, señor. Pero lo que quiere decir es de que el hecho que haya o no haya violencia les importa muy poco. Incluso pueden suponer, con toda razón, que va a haber violencia en todas estas manifestaciones, alguna forma de violencia, no necesariamente las mismas que vimos en octubre, pero eso no les interesa. Es más, esto no lo dijo, porque sería mucho decir. La violencia forma parte constitutiva de estas movilizaciones de la izquierda cuando está en estas situaciones que consideran de coyuntura positiva. Va a haber violencia, alguna forma de violencia. Por último, la presión de los gritos, los insultos, la funa, ese tipo de presión, que puede ser tremenda. Así es que ellos no los va a contener esa posibilidad de que haya violencia. Para nada. Para ellos, no lo dicen tampoco, no lo reconocen. La violencia es partera de la historia. La historia nace en medio de los forcejeos de la matrona y en medio de gritos, dolores y sangre. Así ven el nacimiento de la historia, de la gran y maravillosa historia que ellos quieren construir, como ya la construyeron, como ustedes recordarán, en la Unión Soviética, que fue un país maravilloso, feliz, próspero, etc. Ahora, esta decisión del Partido Comunista de explotar la coyuntura, según ellos creen, que se está, como se está presentando, que creo que están totalmente equivocados, creo que les va a salir el tiro por la culata, pero ellos creen que no, que están las condiciones. Y por último, si tienen alguna duda, supongo que pensarán, bueno, tal vez no alcance, pero no va a haber otra cosa mejor que esta, así que de todas formas tenemos que hacer algo al respecto. Probablemente se van a sumar a ellos de una forma o de otra, oficialmente o tácitamente, parte o la totalidad del Frente Amplio. El Frente Amplio, recordemos, no es un partido, es una congregación de movimientos, 15 o 16, así que puede perfectamente ocurrir que varios de ellos se vayan sin necesidad de firmar una alianza formal en una notaría, se vayan, acompañen a los comunistas en sus movilizaciones, o todo el Frente Amplio incluso puede ser, en distintas formas, con distintos grados de compromiso, no lo sé. Bueno, en cierto sentido, entre el PC y el Frente Amplio, aunque el Frente Amplio no participara tan directamente en las movilizaciones que quiere organizar, que quiere iniciar ya en estos días el PC, se está constituyendo un bloque distinto entonces. Se está reconstituyendo la izquierda chilena a raíz del resultado del plebiscito. Tenemos este bloque, PC-Frente Amplio, ya provisionalmente considerémoslo así, que pretende asaltar el cielo, que pretende empujar más, que se dice a sí mismo, bueno, hemos logrado tanto en estos meses de violencia, de presión, de conflicto, y ahora la situación es aún más favorable por esta alta votación del apruebo. El apruebo ellos lo identifican con gente que está con ellos, si no, claramente, ellos los van a reinterpretar. Así que esta es la nuestra, ese bloque. y están dispuestos a usar la violencia, las movilizaciones, que es la manera que llaman a la congregación de gente para ejercer violencia. Y luego tenemos otro sector formado por los demás, por el Partido Socialista, por el Partido Radical, si es que es un partido realmente, la Democracia Cristiana, ¿quién más? Y algunas otras entidades, el PPD, en fin, algunos otros que se sumen ahí, que están anunciando una cosa que llaman unidad constituyente. Salió el término progresista, parece que ya se gastó demasiado. Unidad constituyente que pretende también presionar por cambios profundos. Pero, le dicen a la ciudadanía, con paz social. Es posible lograr cambios profundos. No sé, aquí llaman cambios profundos. Y también habría que, uno podría debatir hasta qué punto, en forma automática, todo cambio es positivo. Habría que ver caso por caso, ¿no? ¿No es cierto? Pero vamos a asumir simplemente la mentalidad de ello. Cambios profundos con paz social. Yo no sé hasta qué punto los cambios profundos, o sea, realmente dislocar el actual sistema institucional, se puede lograr con paz social. Porque aunque no se dispare un tiro, recuerden que la violencia no equivale necesariamente a darse de palo unos con otros. Si yo le quito a usted su propiedad enarbolando una ley que yo mismo me he fabricado, no necesito ir a pegarle un tiro para ejercer violencia. Ejerzo la violencia de quitarle lo suyo con alguna razón legislativa, jurídica, filosófica o política cualquiera, y sin siquiera tocarlo a usted. Yo estoy ejerciendo violencia, estoy quitándole su propiedad, o estoy restringiendo su uso, o estoy restringiendo su libertad de expresión. Todas esas son formas de violencia en el sentido clásico y neto y puro de la palabra, de romper un orden. Eso es violencia. De manera tal que no puede coexistir la paz social con la violencia, o una cosa o la otra. Pero como mínimo uno podría interpretar esto, siendo muy optimista, siendo buena onda con ello, como un intento de hacer cambios con la menor violencia posible, llamémoslo así. No con tanta violencia, sino que con un poquito de violencia nomás. Un poquito. Unos cuantos empujoncitos. Así que aquí tenemos dos bloques, que es, por lo demás, la división, la mitosis política clásica de la izquierda en toda sociedad donde ocurren estos procesos. Los que están más radicalizados siguen presionando por más y son cada vez menos. Los más moderados se van quedando atrás, pretendiendo no ir tan lejos, no romper tanto la paciencia y las pelotas de todo el mundo, y se van quedando atrás en el sentido de que los que la llevan en términos de iniciativa política son los radicales. No son los moderados que se quedan diciendo, bueno, hasta aquí nomás llegamos, no vamos a ejercer más violencia, o hasta los cambios que nos parecen bien son hasta aquí nomás, porque más sería producir mucho conflicto y no queremos paz social. Eso se van quedando atrás desde el punto de vista del discurso. No desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de la presencia en los medios, en el ambiente, en la onda, en el sentimiento de la gente. ¿Qué es lo que está haciendo bulla? ¿Qué es lo que está proponiendo cosas? ¿Cuál es la narrativa que está circulando? Las narrativas moderadas se suelen apagar, se suelen extinguir. Y a veces, en algunos procesos revolucionarios, se les suele extinguir la vida también a sus titulares. Así es que tenemos embriónicamente ya una nueva configuración política. La división entre moderados y radicales ha estado siempre presente en nuestra izquierda. Los moderados, podríamos decir, son los demócratas cristianos, de repente son también los socialistas, a veces el PPD, y los otros, los que van más lejos, los que quieren llegar hasta la raíz, por eso que se llaman radicales, de la revolución, son los comunistas y el Frente Amplio. Esa división ha estado siempre presente, se ha manifestado de distintas maneras, se ha manifestado en algunas votaciones, se ha manifestado en querellas entre ellos, pero ahora se está ya manifestando en un sentido mucho más amplio, como la formación de bloques con nombre. Aquí tenemos uno que se llama Unidad Constituyente. No sé qué nombre va a adquirir este grupo que está por formarse, creo yo, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, o por lo menos la mitad, si no dos tercios, de las facciones del Frente Amplio. Para allá va la izquierda. Y mientras tanto, desde el punto de vista de los ciudadanos, bueno, apriétense para que no nos dejen en paz otra vez. Y apriétense para ver formas de violencia novedosas. Insisto, aquí no tiene esto que ver necesariamente con fuerza letal, con violencia letal que vayan a matar a alguien, sino que presión cada vez más fuerte, cada vez más insistente, cada vez más majadera, cada vez más agotadora en todos los planos. Y efectivamente, además, ocurre que ellos, en cierto sentido, el Partido Comunista y el Frente Amplio, están obligados a hacer todo esto porque no pueden vivir en estado de reposo, se desvanecen. No pueden estar sin generar movimiento, aunque sea un movimiento vacío. Porque esta movilización y estas protestas que no tienen nombre, o sea, no se ha dicho qué es lo que se va a protestar. Van a decir generalidades como hay que seguir avanzando, avanzar sin chanzar, como decían los miristas en los años 70. Está vacía de contenido realmente. Es un movimiento casi, diríamos, nihilista. Es el movimiento por el movimiento. Es el movimiento en estado puro. Es como la teoría de un pendejo francés de los años 60, Régis Debray, que hablaba de la revolución en la revolución. Bueno. En fin, permítanme, luego voy a tocar dos o tres cositas más de interés nacional, y luego, para refrescarnos un poco, voy a pasar un poco más de lo que suelo hacerlo a panoramas de otro orden. Mientras tanto, parto con mi primer bloque de anunciantes y parto esta vez con Controller. Ya sabe usted, si tiene una empresa y quiere dejarla en las mejores condiciones para cuando la economía, que ya está, las empresas, las actividades están todos los días, están abriéndose más y más, partir en las mejores condiciones. Este es el momento de aprovechar de optimizar sus servicios internos de gestión. La parte administrativa, contabilidad, auditoría, cotizaciones, pagos, todo ese movimiento interno que suele ser un embrollo, que suele tener problemas, que suele funcionar a media máquina o definitivamente mal. Póngase en manos de Controller, una empresa fundada, organizada y gestionada por expertos que trabajaron 20 años en empresas internacionales. Conocen esto de los flujos de gestión al revés y al derecho, tienen los mejores software para ir examinando como un termómetro cómo está funcionando su empresa y, desde luego, para hacer este examen y dar las recomendaciones y, en algunos casos, incluso hacerse cargo. Ellos tienen planes para todo tipo de empresas, chicas, medianas y grandes. Póngase en contacto con Controller, este es el momento de hacerlo. No espere que las cosas se normalicen, entre comillas, económicamente. Este es el momento de hacerle un mega tip top a su empresa. Controller. Y para decir, a propósito de empresa, si usted quiere desinfectar el local de su empresa, la empresa suya puede ser una oficina, puede ser un comercio, un negocio, puede ser un centro de algo, donde va mucho público, donde hay empleados, trabajadores. Es bueno sanitizar, evitarse problemas con el personal, evitarse problemas con los clientes y ganar un punto competitivo incluso. Y para eso usted tiene que comunicarse con Ozonium.cl. ¿Qué es lo que hace Ozonium.cl? Le arrienda a usted una maquinita que usted programa y a la hora que a usted le parece conveniente, cuando no hay nadie en el local, pongamos a las 3 de la mañana, esta maquinita empieza a emanar ozono que se expande por todo el recinto y liquida todos los virus, incluyendo desde luego el COVID-19, las bacterias, gérmenes, todo, todo, todo. Usted puede estar tranquilo el otro día, usted no va a sentir nada. Usted puede estar tranquilo el otro día que ese recinto está totalmente sanitizado. Y si quiere hacer lo mismo en su casa, Ozonium.cl le va a mandar un equipo para hacer esto. Se hace de otra forma en una casa. Es una cosa distinta a una empresa, que en un momento dado no hay nadie, en la casa siempre hay alguien. Se hace de otro modo. Y en los dos casos, todo queda absolutamente sanitizado. Póngase en contacto con Ozonium.cl. Y para sus papeles, sus diligencias notariales, para que no le pase lo que a mi amiga Nicole Rodríguez, que ayer estuvo en el centro y se gastó horas en una notaría, entre a notarioexpress.cl. Anota ahí, en esa página de notarioexpress.cl, el papel que quiere. Inmediatamente van a surgir unos diálogos, unos espacios para que usted ponga los datos que ese papel requiere. Usted los llena. termina en el formulario virtual, usted paga el servicio que es muy, pero recontra accesible, no se nota casi, y esa información es enviada a la notaría más cercana a su casa, le avisan a usted, vaya mañana, en un rato más, a las 11, a las 12, usted va y está todo listo, ya firmó el notario, el papel fue impreso, todo lo que tiene que hacer usted es ir a la notaría a retirar el papel firmándolo frente al funcionario de la notaría. Eso es una exigencia, no le pueden mandar por sobre el documento, tiene que firmar frente al funcionario de la notaría, pero esa diligencia de firmar y retirar el papel le va a tomar un par de minutos, 3 minutos, 5 minutos, ya está, y no horas. notarioexpress.cl, no gaste más una mañana o tarde completa en esta lata de ir a la notaría, están llenas de gente siempre. Antes que se me vaya a olvidar, hay un documental bien interesante que usted puede ver gratuitamente en un sitio que le voy a mencionar. Se llama Mi Norte es el Sur. Hay un libro que se llama así, que yo hace mucho tiempo lo recomendé, y se hizo un documental y usted puede verlo gratuitamente, es recontra interesante. ¿Y dónde se puede ver? Muy simple, entre al sitio redsalas.cl, redsalas, de salas, de salas, no del apellido Salas, pero da lo mismo, se escribe igual, redsalas.cl, repito, anote, redsalas, todo pegado, redsalas.cl, y ahí va a poder usted ver este documental, Mi Norte es el Sur. Y otra cosa que les recomiendo, porque recibí unos mails haciéndome la consulta, pero lo voy a decir al final cuando hable del libro que está relacionado con este otro video, así que lo voy a dejar para más rato y continúo entonces ahora con cosas relacionadas con nuestro país y alejándonos un poquito del plebiscito, pero no tanto. Dejemos de lado el Partido Comunista con sus nuevas movilizaciones, prepárese para eso, otra temporada de lo mismo. Resulta que hay unas pocas comunas donde ganó el rechazo, y una de esas comunas es Cochrane, en el norte, donde viven muchas personas de ascendencia aymara. Y ahí el rechazo ganó por 70%, o sea, fue bastante abrumadora la victoria del rechazo ahí, por lo menos. Y los han tapado insultos por las redes sociales. Los han repletado de tratamientos que el alcalde de la zona considera racistas, insultantes. Yo le digo a los habitantes, si es que alguno de ellos ve este programa, que pongan oídos sordos a estas cosas. Porque no solo ahora con ustedes, sino que todo el tiempo en las redes circula una enorme abundancia de basura, de insultos, de vitriolo, de ácido. Todos los resentidos aquí y en el mundo, todos los enfermos mentales, todos los que tienen cuentas por cobrar, todos los que rechinan de odio por sus fracasos personales o por sus victorias personales, todos han encontrado en las redes sociales, llamadas redes sociales, curiosamente, un vehículo ideal para evacuar esa rabia. Antes solamente tenían el muro, una pared donde poner alguna cosa. Ahora disponen de esto. Entonces, todo el tiempo están circulando insultos contra alguien o contra algo. Ahora les toca a ustedes, porque cometieron el desacato de no votar favorablemente por el apruebo. Olvídense de ello, no valen la pena, realmente no valen la pena. Y que hay racistas, si son racistas o no estos fulanos que los han insultado, no he visto el contenido, supongo que deben haber algunas frases insultantes desde el punto de vista de que los han tratado de qué sé yo cómo. Lo mismo, en general hay que poner oídos sordos a lo que grita ese tipo de gente. De hecho, no vale la pena ni siquiera meterse en esas famosas redes sociales por lo mismo, porque lo único que lo que más abunda es eso. Así que, amigos de Cochrane, olvídense, hagan sus vidas, y yo creo que esos enfermos mentales, esos descerebrados de las redes, no son la mayoría, aunque son hartos, pero no son la mayoría del país. Y Siguiendo con nuestra realidad, antes de pasar a los temas, otros temas que tengo que son internacionales, resulta que hoy he leído en la prensa, sin ninguna sorpresa, y usted seguramente tampoco, que un delincuente fue capturado por 119 ABAVES. Lo cual significa que las 118 veces anteriores que lo capturaron, inmediatamente quedó en libertad. O sea, nunca pasó por la cárcel. De hecho, en una de estas capturadas, creo que la anterior, justamente la 118, el fiscal o la persona que estaba a cargo en la corte de ver su caso, rechazó la prisión preventiva. El hombre, para mí, razones absolutamente misteriosas, en lo particular, pero absolutamente transparentes en lo general, es dejado en libertad. Y no es un menor, si están pensando en eso. Este señor tiene 23 años. Ha sido capturado por delitos. Y en este último estaba acompañado de otro reincidente que eso sí tenía solo 23 capturas anteriores. Así que la policía va, captura a los delincuentes. Algún día este señor de los 23 años va a matar a alguien. Hasta el momento no ha matado a nadie, parece. Y la justicia, con esta eficiencia que lo conocemos, los dejan en libertad. Me gustaría saber por qué este individuo ha sido capturado 119 veces y ahí sigue siendo capturado, porque está en libertad. Si estuviera preso por alguno de los delitos que cometió, alguno de los 119 delitos que cometió, no podría haber cometido 119 delitos. Habría sido condenado en el delito 1, como debiera ser, por lo menos en el 2 o en el 3. No, lleva 119 delitos. ¿Qué pasa con los funcionarios de la justicia? Se supone tal vez que este tipo, que no voy a dar su nombre, es un revolucionario, al cual hay que entonces apoyar, sostener, abrazar, perdonar, dejarlo en libertad. ¿O qué es lo que supuso la persona que no aceptó lo que le pidieron de la prisión preventiva, por lo menos? ¿Qué tienen adentro de la cabeza? ¿Qué generación de jueces y fiscales? Como yo dije que iba a pasar hace mucho tiempo, llegó a la justicia. Pero aunque yo mismo lo anuncié, realmente es asombroso cuando uno lo ve en la realidad. Este batallón, que es la mayoría de gente en la justicia, que tiene criterios en virtud de los cuales un delincuente que un día va a matar, pero por supuesto va a pasar lo que pasó con estas personas que dejaron libre a un asesino, ¿no es cierto? Y después mató a otra niña. No pasa nada, son protegidos por sus pares. Si el asunto se hace público, el escándalo dura una semana y eso es todo, y siguen haciendo las cosas como siempre. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué clase de extraterrestres llegaron a la justicia? Bueno, otra noticia que no sé si es buena o mala, por un lado es buena, por otro lado mala, depende si uno analiza las cosas a fondo y no se limita a vitorear la primera cosa que suena en sintonía con lo políticamente correcto, con los sentimientos que hoy en día imperan en todo el mundo, y esto en materia ambiental. En la Cámara de Diputados, prácticamente por unanimidad, hubo un par de votos en contra, creo, dos o tres abstenciones, decretó que ya en 2025 no va a haber ninguna planta de carbón funcionando en Chile, porque el 2025 ya se estarían cerrando las plantas que tienen menos de 30 años. Por lo tanto, todas, porque las que tienen más de 30 años con mayor razón, las que tienen menos también, o sea, no queda ninguna. Lo cual, llevando las cosas hasta ahí, parece una excelente noticia. Hay muchísimas plantas de carbón en Chile que producen una enorme cantidad de gases de invernadero. Fuera de eso, las sustancias que ni siquiera quedan flotando en la atmósfera, sino que vuelven a nivel del suelo, que a nivel de donde respira la gente, producen montones de enfermedades. La gente que vive cerca de plantas termoeléctricas a carbón tiene problemas de salud mucho mayores que el resto del país. Hasta ahí vamos bien. Estamos como dicen los comunistas, en la vía correcta hacia el medio ambiente limpio. Pero hay que considerar un poquito las externalidades también. Y yo no las menciono para ponerme o oponerme a esta decisión de la Cámara de Diputados, que luego va a ir una comisión, que luego ahí, supongo, termina en el Senado. Esto tiene costos, pues estas cosas no son gratis. La suma de todas estas termoeléctricas de carbón producen una cantidad de energía de 5.529 megawatts, que es mucho. De una parte importante una fracción muy importante de la cantidad de energía que se produce en el país que se usa. Y estas empresas carboníferas, todas ellas en total, ocupan a 15.000 personas que van a perder sus pegas de aquí al año 25. O sea, no justo el año 25. El año 25 es el tope. Muchas de estas empresas van a cerrar antes. El año antes, dos años antes, no sé. Así que estas cosas no es llegar y alegremente decir vamos a terminar con esto, como hizo entre paréntesis en Estados Unidos el candidato Biden. No sé si eso le va a costar la elección o no, yo creo que no. Pero dijo que iba a ponerle límite, iba a empezar a terminar, a desplazar, a arrinconar a la industria petrolífera en Estados Unidos, que ocupa ahí no 15.000 personas, sino que millones de personas. Lo cual suena muy bien. Me imagino yo los ambientalistas, que muchos de ellos han tomado el tema del ambientalismo como algo así como un Let It Be, como una canción de los Beatles, como una onda, buena onda, ¿no es cierto? Como algo que uno se pone en la camiseta, y que algo vitorea, ¿sí? Onda Greta Thunberg, esa niñita. Pero resulta que hay que considerar qué efectos tienen las cosas y cómo se pueden hacer. A mí me parece que el mundo va efectivamente a terminar con la quema de combustibles fósiles en un proceso, no sé cuánto va a durar, pero pues, evidentemente va a ocurrir así y me parece bien. Efectivamente hay que ir tomando medidas de verdad contra el tema del calentamiento global, que no es ninguna chacota. Y aunque no fuera causa del calentamiento global, la contaminación atmosférica efectivamente produce efectos deleterios en la salud de la gente, produce una destrucción de la naturaleza. No sé si ustedes han estado, por ejemplo, cerca de algunas plantas en Chile, han pasado por comunas que están cerca de plantas y vean ustedes a su alrededor, bájense del auto, vean cómo está el suelo, vean qué pasa con las plantas, con los arbustos, con los árboles, y efectivamente esa sería suficiente razón para terminar con estas plantas. Pero hay que ver las cosas con calma, hay que ver las cosas con cuidado, y el cómo es la cuestión que importa mucho. Y el cómo es, ¿cómo reemplazamos estos 5.529 megawatts? ¿Cómo los vamos a ir reemplazando? ¿Y cómo vamos a ir cubriendo estos 15.000 puestos? Si ustedes me dicen de que hay un plan para que a medida que salga una planta carbonífera entre una nueva planta solar o termo, no sé, o hidroeléctrica o de alguna otra tecnología que no contamina y que además esa planta va a ir tomando gente y va a ir más o menos compensando, estupendo. ¿Pero será así? Aquí estas cosas hay que verlas con cuidado. Vuelvo a insistir, no es que esté en contra. No es que yo soy una mascota al sueldo de las empresas carboníferas. No. No estoy a sueldo de nadie. Simplemente observo que en el campo de las iniciativas para cambiar, para mejorar las cosas en la vida de una sociedad o incluso en la vida de una familia, hay que pensar varias veces, ¿no? Hay que contar hasta 10. Hay que pensar bien cómo se hacen. El cómo es lo adulto. El puro qué es infantil. Vamos a ver qué pasa. Esto está todavía, como digo, en discusión. Tiene que pasar una comisión, tiene que ir al Senado. Y el gobierno irá a otra cosa. El gobierno tenía una meta del año 2040 que me parece un poquito lejana. Efectivamente las cosas son serias. Lo del calentamiento global, dicho sea de paso, este es un tema que se sigue discutiendo, es culpa nuestra, de los hombres, de lo que hemos echado a la atmósfera, o hay aquí factores mayores. Algunos le estaban echando, entiendo, hace un tiempo atrás, la culpa a la actividad solar. Bueno, estuve investigando eso, y después de estudiar el asunto en un sitio científico, y cualquier científico, cualquier astrónomo o geofísico me va a dar la razón, resulta que los cambios de actividad solar, el efecto que tienen en cuanto a la mayor cantidad de energía que llega a la Tierra es insignificante. Menos del 1%, menos del 0,5% de más o de menos, medido por irradiación por metro cuadrado. No hay muchas formas de medirlo, pero el hecho que haya muchas manchas solares, que estemos en un ciclo de alta actividad solar o estemos en un invierno solar o cosas por el estilo, que algunos estaban queriendo imputar como causa del calentamiento, no es causa del calentamiento eso. Esto es un hecho científico, no una opinión mía. Es un hecho. Si hay algún científico que me corrobore lo que yo estoy diciendo y quiera hacerlo, encantado, recibo su mail. el efecto de los cambios de los ciclos solares, de la actividad solar, son insignificantes en lo que respecta a la cantidad de energía que llega al planeta. Y cualquiera con un poco sentido común nomás se puede dar cuenta de eso, haciendo un poquito de imaginación en tres dimensiones. El Sol es una esfera, la Tierra es un puntito. Imaginen ustedes la irradiación del Sol, se expande en 360 grados. ¿Cuánto de esa cantidad total de energía que está en esa expansión de 360 grados, por decir una manera equivocada decirla, porque 360 grados sugiere un círculo, y esto tiene infinitos círculos porque es una esfera que crece, esta irradiación como una explosión, ¿qué porcentaje es lo que está recibiendo este puntito que es la Tierra? ¿Y qué efectos produce la atmósfera antes de que ese extra pase? O sea, en fin, pero dejemos el asunto. Vamos a ver cómo se discute esto en el Senado, si van a haber razones científicas para discutir esta cuestión, si va a verse seriamente el tema del reemplazo de las carboníferas por otros medios, si se va a legislar, por ejemplo, para facilitar de una manera decisiva la instalación de plantas de energía diferentes, llegado el caso sin impuestos, tomar medidas en serio, sin medias tintas. Vamos a ver qué pasa. Señores, señoras, si usted no quiere que mañana llegue al recinto de su empresa y se encuentra con que la desvalijaron, le sugiero que se ponga en manos de B2B Tech, una empresa que entrega soluciones de seguridad basados en el diseño e instalación de sistemas visuales, cámaras de seguridad, salas de monitoreo y toda la electrónica y parafernalia que acompaña a las cámaras de seguridad, para que no lo vayan a sorprender con una mala noticia. Que no le quedó ni un computador con su base de datos, que le robaron los muebles, que le robaron hasta las fotos que tenía en el escritorio. B2B Tech. Este es el tipo de situaciones en que sí vale la pena ponerse el parche en telería. B2B Tech. Y para asuntos legales que tengan que ver con temas laborales, les sugiero que se pongan en manos de GMS, un bufete de abogados especialistas en temas laborales. Lo conforman destacados juristas de la plaza, los señores Gajardo, Morando, Schwartz, Figueroa. Son expertos en todos los ángulos, que son muchos, de los temas laborales, de las disputas entre las partes y otros asuntos que tienen que ver con temas laborales, que no necesariamente son disputas, pero que pueden llegar a tribunales. O se pueden resolver, ojalá, en una mesa, en una conversación entre abogados. GMS, estimados amigos, si tienen un problema, lo van a tener, un problema laboral, un tema laboral complicado, GMS. Y no olviden, amigos, que esto de tener alergias es lo peor que le puede pasar a un cristiano, digan. El mejor detergente es Lavo Club. Y yo lo sé precisamente porque soy un tipo con alergia. Cualquier cosa que me saque de mis rutinas, de todo orden, hasta la temperatura de la ducha, todo, me produce alergia. Entonces, yo necesito detergentes muy especiales que sean bioalergénicos, hipoalergénicos se dice, y todo lo demás. Y eso es lo que me entrega Lavo Club. Es un detergente hipoalergénico, además es biodegradable, quedo tranquilo que no estoy envenenando el medio ambiente. Me lo traen en un envase de 10 litros, dura muchísimo. Lo tenemos al lado de la lavadora, como lo tienen todos los usuarios. Uno va sacando de una llavecita que tiene a un dispensador para ir echando a la lavadora. Súper fácil. El producto se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa para siempre. No tiene que salir a un mercado, a un negocio a comprarlo. Y últimamente están ofreciéndole a usted también, para que complete el kit de lavado, un suavizante aromatizante en tres variedades de fragancias. De manera tal que tenga el equipo completo, la ropa no lo va a molestar, no le va a producir alergia, no le va a producir absolutamente nada. Y bueno, Lavo Club, estimados amigos. En el plano internacional, que dije que iba a hablar más de esto y al final termino hablando poco, las elecciones en Estados Unidos, el tema de las elecciones, que son en unos días más, en noviembre, a principios de noviembre. ¿Qué es lo que he estado viendo de esto y que les cuento a ustedes? Primero, las encuestas desde hace rato están dando la ventaja a Biden, todo el rato. Y por bastante, ¿eh? 5 puntos, 3 puntos, a veces más, 10 puntos. Segundo, he visto a Biden en distintas circunstancias, en los debates, en entrevistas, y me parece un hombre que está con problemas severos de alerta mental, es un hombre que está cansado, es un hombre, creo que está cerca de los 80, ya es más cercano a los 80 que a los 70. Eso no sería tan grave, ¿no? Nicanor Parra era un genio y tenía 104 años. Pero en él se ve que se distrae, que de repente se le olvida lo que tiene que decir, que no tiene, yo no digo que esté idiota, pero tiene sus bajones, y para ser presidente de Estados Unidos el asunto es bastante peligroso. El resto de su salud no sé cómo será. Es un hombre que yo creo que no está para el cargo. He visto a Trump. Bueno, Trump en materia de discursos, de mover gente, es un maestro. Es un maestro de las comunicaciones con su gente. Y por supuesto también es un maestro en hacerse de sus enemigos gente que lo odia aún más, porque es un tipo poderoso, fuerte. Un tipo que no tiene pelos en la lengua, un tipo beligerante. En fin. He visto también a Kamala Harris, que va en el ticket con Biden. Y es una mujer potente, ambiciosa a morir. Se le ve en la expresión, esas personas que están como ávidas. Una expresión de avidez. Una persona dispuesta a todo. Una persona sin muchos principios, lo cual en política no es tan terrible, porque la elasticidad es una virtud política. Un día dice una cosa, otro día dice otra, en un momento está a favor de una cosa abiertamente y lo vocifera, y después el otro día empieza a recatarse si la cuestión no le da bono político, no le da votos. Es una persona completamente, de hecho, lo que podríamos llamar la sensibilidad más de izquierda de los demos. Pero por otro lado también está dispuesta seguramente a entrar en transacciones como sea, con quien sea, para manejar las cosas. Y digo esto porque en una de esas, si Biden es elegido y nuestro señor lo llama a su santo reino antes de que cumpla los 4 primeros años, la que se va a hacer cargo es Kamala Harris. Y es una mujer potente, pero es del tipo de potencias que me dan desconfianza. Como que he visto antes ese tipo de potencias y me dan desconfianza. No es una persona que me gustaría tener a mi espalda, digamos, en una pelea a Kamala Harris, porque tendría la sensación en cualquier momento que si le conviene me va a enterrar el cuchillo. ¿Quién creo yo que va a ganar? No sé. Creo que Biden la lleva en este momento. No por él. Ni siquiera por los Dems solamente, los demócratas en Estados Unidos. Forma parte Biden, los demócratas de Estados Unidos, como lo formó acá la prueba, como lo forman los progresistas, forman parte, aunque en un momento dado sean minoría, en otro día en un momento puedan ser mayoría, pero están dentro de lo que podríamos llamar la oleada mundial revolucionaria de la cual tantas veces he hablado. No digo que tengan la razón. Eso es otra cosa. Una ola enorme que va a estallar contra una playa no tiene razón. Sin razón, tiene simplemente fuerza y dirección. Eso con respecto a las elecciones, yo me atrevería, si tuviera que apostar, apostaría que va a ganar Biden. Pero no es del todo seguro, no es del todo seguro. Podría pasar perfectamente una sorpresa como pasó con la elección anterior. Y en el caso ahora de China, bueno, este conflicto en el mar de la China ha adquirido más y más y más ángulo, y ahora ha adquirido una especie de nuevo campo de batalla que son las flotas pesqueras. Los chinos están enviando, fuera de la zona que les corresponde, de su litoral, flotas de miles, dije miles, y eso es, miles de barcos pesqueros, muchos de los cuales van tripulados no por marinos comunes y corrientes, sino que por milicias entrenadas, que forman parte, por así decirlo, del brazo armado del Partido Comunista Chino. Y estas flotas se meten en todas partes. Hemos tenido, y no sé si están todavía, bordeando el mar territorial, nuestra zona económica exclusiva de Chile. No sé si pasaron o se quedaron ahí. Me gustaría que la Armada no estuviera al día sobre eso. No he visto ningún update. Están en el mar de la China, que todo es mucho más cercano. Están metiéndose todos los días con flotas de cientos de barcos o de miles de barcos a las zonas, a las aguas territoriales de Japón, de Indochina, de Indonesia, de todo el mundo. y se están dando ya conflictos a balazo limpio. Hace no muchos días en Indonesia quemaron no sé cuántos barcos pesqueros chinos que se habían metido en sus aguas. Han disparado contra barcos de pesca chinos y han muerto marineros chinos. Estados Unidos acaba de anunciar hace unos par de días o dos o tres días que va a enviar a su guardacosta, que son una flota de barcos parecidos a los destructores, un poco más chicos, pero también armados, a custodiar las aguas del Pacífico Sur, y que van a colaborar con los países ribereños. Una de esas han tomado contacto con la Armada nuestra, yo no sé si eso es secreto o no, pero es posible que lo hayan hecho, para ayudar a Chile, ayudar a Perú, ayudar a Ecuador, ayudar a los japoneses, ayudar a todos los que quieran ser ayudados a mantener a coto esa verdadera invasión que va generando no solo una tremenda destrucción del medio ambiente marino, cosa que ha sido denunciada por organizaciones internacionales relacionadas con la pesca, sino que además van generando una especie de precedente de ocupación. Primero ocupan con barcos pesqueros y después empieza a parecer como que eso es territorio marítimo de ellos. Los chinos son capaces de hacer eso. Ellos también, como el Partido Comunista Chileno, sienten que están en su coyuntura. Que esta es la coyuntura para que finalmente lo que lograron acumular copiándole a los yanquis y a los europeos en tecnología y en desarrollo industrial se traduzca en expansión territorial, terrestre y marítima. No tengo tiempo ahora para detallarles de nuevo el catálogo largo de los enfrentamientos de los chinos con la India, con Rusia, ¿con quién más? Con otros países ribereños, de países como Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia. O sea, las presiones que ejerce China para todos lados son impresionantes. Y están todos los casos basados en el principio de la masa. Miles de barcos, miles y millones de soldados, millones de aviones, millones de barcos, millones de todo, como un hormiguero, como unas marabuntas, expandiéndose para todos lados. Esto no va a terminar bien, para nada, se los aseguro. Y para terminar el cuento, en estos mismos momentos, Estados Unidos y Japón están celebrando ejercicios militares con munición de verdad, por supuesto, ¿no? Con live fire en las costas del mar de la China, el sur del mar de la China, ¿no? Las costas, el sur del mar de la China. La situación allá es verdaderamente un polvorín y hay muchos que están prendiendo fósforo. Los chinos, por supuesto, acusan a los Estados Unidos acusa a los chinos. Todo el mundo se acusa mutuamente, pero lo cierto es que toda esta expansión la inició China. China es la que empezó a crear islas artificiales. China fue la que reclama el 95% del mar de la China. China es la que ha presionado en las fronteras con la India. Hubo una refriega hace unos par de meses que costó la vida a 20 soldados de la India. China está la que manda esta flota, 400, 500, 1000 barcos que han estado aquí frente a las costas de América del Sur. Así que aquí no hay un empate, que son todos igual de malos, todos igual de prepotentes, todos igual de matones. Aquí las cosas hay que aclararlas. Esto lo inició China en su sentimiento de que están viviendo una coyuntura favorable y que es el momento de aprovecharla. Y esto va a afectar nuestro futuro político, dicho sea de paso, porque sea lo que sea que se decida o lo que pase en Chile, con o sin movilizaciones masivas del PC, sin lo que sea que hagamos, dependemos básicamente en este momento de las correlaciones de fuerza en el mundo, dependemos de la economía del mundo, dependemos de situaciones como esas, de las que están totalmente fuera de nuestro control, incluso el control de don Guillermo Tellier. Y eso sería todo, estimados amigos. No sería todo, me falta el libro. Y antes del libro les quiero recordar y que si usted quiere invertir en Estados Unidos, lo mejor que puede hacer es entrar a la página inviertanusa.cl, donde no solo saben invertir en Estados Unidos, saben cuáles son los mecanismos, sino que tienen miles de ofertas para usted en propiedades inmobiliarias, en franquicias comerciales, etc. inviertanusa.cl. Y si usted quiere vender acá, no comprar en Estados Unidos, sino que vender en Chile sus propiedades inmobiliarias, Hey es el hombre. Ya le he explicado mil veces que es el más rápido que hay. Continúo con el ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa. Ya no le voy a repetir todo lo que significa el ajedrez para un niño, para un adulto también. Entre a espacioajedrez.com, compre o la caja o el reloj, o las dos cosas, le va a llegar muy rápido. Y créame que esto va a ser más que un regalo común y corriente. Puede cambiar la vida de un niño y puede conservar en mejor estado su mente. De hecho, así va a ser. Y finalmente, No olviden, amigos del sur, que Miclimo sigue con su promoción de los 60 días para que usted quiera un equipo Miclimo y tenga 60 días para, por algún motivo que no me puedo imaginar siquiera, lo devuelva y le devuelvan la platita, toda la que usted gastó. Es la mejor forma de climatizar. Olvídese de la chimenea, olvídese de la salamandra, olvídese de los braseros, olvídese de la estufa parafina, olvídese de las estufas eléctricas convencionales, olvídese de la calefacción central carísima. Miclimo.com. Y el libro de hoy no lo voy a mostrar porque no lo tengo en este momento en mis manos. Lo mencioné y lo mencioné ayer y lo voy a mencionar de nuevo. Es La rebelión de Atlas. Es un libro bastante grueso, escrito por Ayn Rand, muy entretenido y que tiene un valor ideológico además interesante. Si acaso hay en alguna parte un relato bien escrito, cautivante, poderoso, acerca de una concepción del mundo opuesta a la concepción hoy imperante, a la concepción, llamémosla, de izquierda, a la concepción, llamémosla, progresista, o a la concepción, no sé, liberal, en otras partes se llamará así, a la concepción del discurso políticamente correcto. Si usted quiere conocer una exposición maciza, convincente, de un punto de vista que es diametralmente opuesto, que es herético, completamente, La rebelión de Atlas, porque en medio de ese libro, el personaje central, que está presente a veces directamente y a veces en forma referencial en todo el libro, hace un discurso en un momento dado al mundo, de algún modo, una especie de cadena mundial de emisoras, digamos, en que expone la razón de por qué ha hecho lo que ha hecho. No le voy a contar lo que ha hecho, véanlo en la novela. Y es realmente una exposición soberbia de lo que podríamos llamar el pensamiento, no sé cómo llamarlo. La propia autora lo llamaba, creo, la filosofía objetivista o algo así. Es la filosofía que habría sido entendida por Aristóteles, que habría sido entendida por Marco Aurelio, que habría sido entendida por los estoicos, que habría sido entendido por los que hacen cosas en vez de charlatanear, que habría sido entendido por los que creen en el valor de la persona y no en el valor de la tribu, para los que creen en la libertad y no en el valor de otras cosas que están ahora más de moda y que ponen en primer lugar los intereses del grupo, de la tribu, de todo eso. Y eso está en las librerías. Y por si acaso usted quiere tener un atisbo de qué es lo que dice este señor en mitad del libro, en YouTube ponga usted el siguiente, en el buscador de YouTube, ponga la siguiente frase. ¿Cómo termina el discurso de John Galt? G-A-L-T. ¿Cómo termina el discurso de John Galt? Y se van a encontrar con un sitio de YouTube donde hay un señor, me parece que es argentino o uruguayo, que lee siempre. Es un sitio donde lee algunas partes escogidas de distintos libros, y en este caso va a encontrar el de John Galt, el de La rebelión de Atlas. ¿Cómo termina el discurso de John Galt? ¿Cómo termina? Es mucho más grande, tiene un comienzo, tiene un desarrollo intermedio, pero con el terminar ustedes se van a dar cuenta más o menos de la tesitura espiritual de ese discurso, que yo creo que condensa lo mejor del pensamiento no de izquierda, su opuesto, y que las derechas por lo demás jamás lo han expresado. Las derechas no necesariamente tienen el pensamiento de este personaje del libro, ni mucho menos. Suelen ser en general personas bastante chantas, convencionales. Son comerciantes la mayoría de ellos, no son personas como las que pinta, no son realmente creadores, no son realmente emprendedores, son simplemente comerciantes. Está bien ser comerciante, pero no es lo mismo que ser emprendedor, no es lo mismo que ser un creador, no es lo mismo que ser una persona que produce, no es lo mismo que ser un sostenedor, no es lo mismo que ser alguien que crea, que empuja, que es Atlas. De ahí viene el título del libro, La rebelión de Atlas, el que sostiene el mundo en vez de conversar sobre él. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana, si les tengo la buena noticia, que este jueves también va a estar con nosotros Nicole Rodríguez. Nos vemos entonces. ¡Ah! Una última cosa. Mi libro y el de Cifuentes ya se está distribuyendo. En cualquier momento, si usted lo compró, lo va a recibir. Ya está siendo distribuido Insurrección. Y ahora sí que me voy.